Esta prédica fue grabada en Summerland, así que disfruta.
¿Le damos? ¿Sí? ¿Quién va a ser el valiente que va a comenzar o la valiente que va a comenzar? ¿Quién? Amor. Claro que en un campamento tenemos que hablar de amor. Ya, amor. Entonces, la Biblia es el descubrimiento de quién es Dios. Ponte en los zapatos de Abraham. Estás en un tiempo donde la humanidad no conoce a Dios. Los últimos seres humanos que realmente conocieron a Dios fue Adán y Eva. Nadie realmente sabe qué hay ahí arriba en el cielo, entonces todo el mundo le adivina, ¿no? Y esta, no sé, o sea, ponte en sus zapatos. Suceden tantas cosas que no entendemos si se lo atribuimos a Dios. En aquel entonces me imagino que era peor, sin ciencia, sin información, sin educación. Sucede un huracán, pues ¿qué fue eso? Fue un Dios que está enojado con nosotros. Las mujeres nos están embarazando, entonces ha de ser un Dios que nos está maldiciendo. Hay un terremoto, un volcán explota. Entonces tenemos que apacentar a los dioses, ¿no? Se vuelve la idea. Entonces, ¿cómo apacentas a los dioses? Apacientas a los dioses. ¿Cómo les calmas su ira? Pues tienes que darles regalos. Entonces, ¿qué regalos les das? Pues lo mejor que tengas. Y luego sucede otro huracán. Pues lo mejor que yo tenía, a lo mejor no fue suficiente, entonces tengo que dar algo que me cueste más. Y algo que me cueste más. Y algo que me cueste más, hasta llegar hasta el punto donde la humanidad llegó a sacrificar a sus hijos. También está el lado de que, pues, digamos que las cosas van bien. Este año llegaron las lluvias a tiempo, la temporada se dio a tiempo, todo funcionó a tiempo, entonces vamos bien como humanidad. ¿Cómo agradecemos a los dioses? Pues vamos a darle lo mejor que tenemos. ¿Será suficiente? No sé, pues no nos hablan, no nos dicen nada, esta piedra no me dice nada. Entonces tenemos que darle más y más y más hasta llegar al sacrificio humano. El sacrificio humano es donde nos encontramos en la historia de Abraham, cuando Dios le llama a sacrificar a su propio hijo. Muchos se sacan de onda con esa historia, no considerando el contexto, ni considerando que Abraham no le sorprende esta petición. De hecho, Abraham parece como que sí, le pesa a su hijo, pero responde de inmediato y está a punto de sacrificar a su propio hijo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen todos los dioses. Es lo que piden a tu hijo. Entonces, este Dios, ¿cómo va a ser diferente? Entonces, está a punto de ir y sacrificar a su hijo cuando Dios de la nada lo detiene. ¿Verdad? Justo antes de sacrificar a su hijo, lo detiene, y ahí trayendo la gran revelación de que nuestro Dios, el verdadero Dios, no requiere sacrificio humano. Pero imagínate estar en esos tiempos. No tienes la Biblia, no tienes miles de años atrás de gente descubriendo a Dios y compartiéndonos sus revelaciones. Entonces estás en la oscuridad acerca de Dios. Entonces vas descubriendo poco a poco, y ahí encuentras que un hombre llamado Moisés está pastoreando ovejas a sus 80 años de edad y se topa con una zarza que está ardiendo. Y cuando ve esta zarza, no le sorprende que está ardiendo, porque pues en el desierto, cuando andas en el desierto por 40 años, cosas arden, hay incendios. Pero lo que le sorprende es que esta zarza en específico no se consume. Cuando se acerca, una voz sale de esta zarza, y la zarza termina pidiéndole que se quite sus sandalias, le da su llamado, que es liberar al pueblo de Israel, y también le da su nombre, el nombre que ahora conocemos como Yahvé, pero realmente son cuatro letras, Y, H, V, H, que se pronuncia Yod, Vav. Que no significa nada. Lo hemos ahora traducido a Elohim y Adonai, el gran yo soy, pero realmente no se pronunciaba esta palabra, se respiraba. Porque imitaba la respiración misma. Yod, exhalar o inhalar. Yod, Zav. Porque Dios está tan cerca como nuestro aliento mismo. Entonces, descubre esto, descubre el nombre de Dios. Ese hombre llamado Moisés. Pero saca el pueblo de Israel de Egipto y no saben quién es este Dios. Nomás ven una montaña y hay una nube y hay una columna de fuego y hay una nube que los protege durante el día y aparece pan en medio del desierto y sale agua de una piedra y cuando Moisés levanta su vara se parte el mar en dos y ¿quién es este Dios? Entonces ellos empiezan a decir, pues ¿cuáles son las reglas o cómo debemos de actuar? Y Dios escribe la increíble carta nos da la carta de Levítico, que igual no te recomiendo que vayas a leer Levítico en este momento, pero nos da esta carta, ¿por qué? Porque pues imagínate la ansiedad con la que vives, estás viendo a Dios casi diario actuar y no sabes cómo actuar hacia Él. Entonces en Levítico Dios da ciertas leyes y diferentes cosas y dice, miren, esa es la manera en que yo quiero que actúen como humanidad. Y es de Levítico que salen increíbles versículos como ama a tu prójimo como a ti mismo. Y salen diferentes leyes de higiene que hoy en día, como les dije ayer, ciencia apenas está, no está alcanzando a Dios, pero ahí va. Y vamos descubriendo, hay bacterias, existe algo que se llama el coronavirus. Cuando comes estos animales que la Biblia dice que no deberías de comer. Entonces, ¿verdad? ¿Sopa de murciélago? ¿De dónde nació esta onda? Creo que ya es rumor, pero bueno. Pero Dios les da esta carta. No es suficiente, pero por lo menos les da un poco de luz en medio de la oscuridad. ¿De quién es este Dios? Sería hasta después cuando llegan los salmistas y los profetas que van descubriendo más acerca de Dios. Porque ves, la revelación de Dios en el Antiguo Testamento es progresivo, es poco a poco. Entonces inician con, este Dios no requiere sacrificio humano. Entonces empiezan a sacrificar un montón de animales. Pero después los profetas y los salmistas dirían, no quiere sacrificio de ningún tipo. No es cierto. Entonces podrías decirlo así. En medio de la oscuridad de quién es Dios, Moisés es como la luna. Moisés y la ley es como la luna, que nos da suficiente luz medio para navegar en la oscuridad. Los profetas y los salmistas son como las estrellas, que si las sabes leer de la manera correcta, puedes navegar en medio de la oscuridad. Pero la Biblia se parte en dos. Empieza en el Antiguo Testamento y luego se acaba e inicia el Nuevo Testamento, que es cuando Dios viene en carne y hueso. Es la encarnación. Feliz Navidad. Dios viene para mostrarnos quién realmente es por medio de Jesús. ¿Ves? Dios siempre ha sido como Jesús. No siempre hemos sabido esto, pero ahora sí. ¿Ves? Vemos. Podrías decirlo así, si Moisés es como el sol, como la y los profetas son como las estrellas, Jesús es el sol que viene para revelarnos en todo su esplendor quién es este Dios. Pues ¿quién es este Dios? Pues podemos descubrirlo en los cuatro evangelios. Por eso no puedes leer la Biblia como un texto plano, sino tiene picos y valles acerca de la revelación de quién es Dios. ¿Ves? Juan lo diría así en su epílogo, en el libro de Juan. Dice, nadie conoció a Dios antes de Jesús. Pero pues dirías, pues Abraham lo conoció, que no se sentó debajo del árbol y que no convivió con Dios. Que no Moisés pasó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí conversando con Dios. Que no Jacob luchó con Dios toda una noche. Que no David era un hombre conforme corazón de Dios. Y Juan diría, sí, no me tienes que enseñar la Biblia a mí. Yo me sé la Biblia, pero en comparación a la revelación que tenemos de Dios en Jesús, todo eso es simplemente caminando en la oscuridad. Son pequeños vistazos, son flachazos en la noche. Pero en Jesús sale el sol y podemos conocer quién es Dios. Cuando miras al Hijo, miras al Padre. Porque Jesús no hizo nada fuera del Padre. Jesús es Dios, carne y hueso. Entonces Juan también escribiría sus cartas teológicas. Escribió su carta como de historia, pero aunque es muy teológico el Evangelio de Juan, tratando de, no lleva ninguna cronología correcta, mezcla historias y las ponen, porque está tratando de probar un punto. Todo el libro de Juan tiene un montón de mensajes subliminales y cosas muy interesantes, pero él escribiría directo sus ideas acerca de Dios. Y en mi opinión, si la Biblia es como montañas y valles, el pico más alto se encuentra en Primera de Juan, en la gran revelación de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Pues Juan, escribiendo su carta a la iglesia de Juanitas o no sé qué, cuál iglesia, pero escribiendo sus cartas a la iglesia, escribe el famoso versículo de Juan 4:8: Dios es amor. Entonces, ¿qué es el amor? Pues nadie puede tener amor si no viene de parte de Dios. Eso no estoy diciendo que gente fuera de la iglesia o gente que no es creyente no siente amor. Yo nomás diría, Dios está dando el regalo de amor. Y si has sentido amor, has sentido a Dios. Amor no es Dios, no. Sino que Dios, su máxima expresión de quién es amor. Y no amor romántico. Romance no es lo mismo que amor. Romance es divertido. Te hace sentir mariposas en el estómago, te da fiebre en la cara. Pero romance es pasajera, ¿no? Viene y se va, y viene otra vez y se va, y nos visita de vez en cuando. Cualquier matrimonio que lleva más de un mes sabe esto. Romance viene y se va. Pero amor es algo que... Amor es lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz. Dar su propia vida por servicio a los demás. Entonces, cualquier amor que sacrifica el ego, que se sacrifica a sí mismo por el beneficio de los demás, está compartiendo en lo que Dios hizo en este mundo. Entonces, esos son algunos pensamientos acerca de amor. Entonces, sí. Yeah. ¿Quién sigue? Dale. Di todas las reglas al principio, es una palabra. ¿Cuál? Perdón. Ah. Perdón. Yeah. Perdón no es... No es permitir. No es lo mismo. Y tenemos que decir eso antes de comenzar, porque hay algunos aquí que están todavía pasando por cierto abuso. Y perdonar a esa persona no significa darle permiso para que siga abusando de ti. No es eso, no es lo mismo. Perdón es el liberar, es el soltar. Porque ves, creo que Joyce Meyer lo dijo de la mejor manera, que resentimiento y ofensa es como tomar veneno y esperar que la otra persona se muera. Es contraproducente, nos lastima a nosotros cuando cargamos con una ofensa, cuando cargamos con resentimiento. Entonces el chiste es poder liberar a la otra persona, pero creo que realmente No sé, yo creo que el perdón no es posible sin la gracia de Dios. Y otra vez, no quiero que me malinterpreten y piensen que perdón solo lo puedes hacer cuando eres un creyente. Yo creo que aún fuera de la iglesia, aún fuera del cristianismo, Dios le da gracia a gente para poder perdonar, porque Dios ama a cada uno de sus hijos y no los quiere ver cargando este cáncer en ellos. Entonces sí creo que el perdón solo es posible por medio de la gracia de Dios. Nos da la gracia, nos da el valor, nos da las fuerzas de poder perdonar. Pero perdón no es dar permiso, no es decir hazme lo que quieras, o tampoco es decir no pasa nada. Entonces cuando perdonas, no, también diría esto, perdón no es confiar otra vez en esa persona. Entonces no estás dando permiso, no estás diciendo no pasa nada, y no estás diciendo pues confío en ti de nuevo, porque el perro regresa a su vómito. Entonces cuando alguien te lastima, lo más probable es que puede lastimarte de nuevo. Entonces la mejor manera de ver perdón, en mi opinión, sería verlo así: cada uno de ustedes merece el mundo, porque tú eres hijo de Dios, coheredero junto con Jesús con el reino. Dios te ama como no tienes idea. A lo mejor nunca vas a entender cuánto te ama. Y esto te hace una persona muy valiosa. A lo mejor no te sientes valiosa, pero la verdad es que el producto, si tú vas a una tienda, el producto no dicta cuánto vale. El comprador dicta cuánto vale. Si yo voy ahorita a la tienda y me quieren vender una Coca-Cola en $100, voy a decir, pues no vale $100 y no lo voy a comprar. ¿Y qué sucede? Pues no vale $100, a menos de que yo esté en un aeropuerto y quiera una Coca-Cola, o esté en el cine y quiera palomitas. Entonces digo, no, pues lo vale porque no puedo conseguir esto en ningún otro lado. Entonces pago el dineral y medio que me piden. Entonces, ¿cuánto valen las palomitas del cine? Pues lo que pague el cliente, ¿no? Entonces tú no puedes dictar cuánto vales porque tú ya fuiste comprado. Entonces tú vales la misma vida de Jesús. Entonces, digámoslo así, tú vales esto. Pero alguien llega a tu vida y espero que eso, o sea, es probable que le suceda a todos. Espero que no. Pero alguien llega y te menosprecia. Te dicen, tú vales tanto. Te ofenden, te traicionan, te abandonan, abusan de ti, te usan y te dicen, tú vales nada, te menosprecian. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues sucede una deuda. Tú sabes que tú vales esto. En algún momento u otro, espero que el cinismo no ha apoderado tu corazón y dices, no, pues yo valgo esto. Y ese no es el chiste. El chiste es todavía reconocer que tú vales el mundo para Dios. Pero alguien llega y dice, no, tú vales esto. Y puede ser algo tan sencillo como alguien no te saludó o alguien no te tagueó en Instagram. Puede ser abuso sexual o alguien te trató como una cosa en vez de una persona. Entonces te menosprecian. Les queda una deuda. Y nuestro instinto es, págame de vuelta lo que me debes. Yo no merecía esto. Yo no merecía lo que tú me hiciste. Me debes tanto. El problema es que le cobramos a gente que no tiene suficiente para darnos de vuelta. Entonces tú le estás exigiendo a este familiar, dame de vuelta mi dignidad. Y no es posible. Entonces brincamos a cobrarles de más. O brincamos a, como Jesús lo diría, en una de sus parábolas vemos que un rey le perdona una gran deuda, una deuda impagable a un siervo. Y el siervo sale y le cobra a su amigo una nada de dinero. Y cuando no le puede pagar, no ejercita, no usa la gracia que el rey le acaba de dar, sino ahora le cobra a ese amigo que le debe una nada de dinero, y cuando él no le puede pagar, lo manda a la cárcel, que no tiene ningún sentido porque en la cárcel no va a obtener el dinero para pagarle de vuelta. De la misma manera hacemos esto tú y yo. Terminamos encarcelando a gente, cuando en realidad lo que está sucediendo, y Jesús lo hace de manera maravillosa. Recuerden la revelación de quién es Dios. Dios es amor. Entonces, cuando ves algo que va en contra de cómo actuaría Jesús, a lo mejor no estamos leyendo bien la Biblia. Entonces, el rey de la parábola encarcela al hombre que no dio gracia. Eso no es Jesús diciendo, Dios te va a encarcelar a ti. No, porque Dios es amor. Dios lo vemos en el dar la gracia, ¿no? Sin embargo, la imagen es la correcta. Nos terminamos encarcelando a nosotros mismos. Entonces, ¿qué hacemos cuando alguien nos menosprecia? ¿Qué hacemos cuando nos deben atención? Nos deben dignidad y nos deben nuestra inocencia y nos deben nuestro valor. Pues cambiamos de fuente. Que ves, esa persona nunca te va a poder pagar de vuelta. Siempre te va a quedar corto. Entonces dejas de ir a esta fuente a que te paguen lo que te deben y volteas a otra fuente y dices, Dios, los suelto a ellos, cancelo la deuda. Ellos no me pueden pagar de vuelta mi dignidad. No me pueden pagar de vuelta la inocencia que me robaron. No me pueden regresar los años desperdiciados. Entonces vamos con Dios y decimos, ¿me lo das? Esto es como perdonamos. Decimos, Dios, págame lo que ellos me robaron. Págame lo que ellos me deben. Dame mi inocencia de vuelta. Dame mi dignidad de vuelta. Regrésame el valor que se me fue quitado. Entonces no vas con esa persona y dices, págame, sino dices, tú ni me puedes pagar de vuelta. El exnovio no te va a regresar nada. Era pobre para empezar. Vas con Dios y dices, Dios, me robaron esto. Y Dios, en su infinita gracia, en su infinita provisión, puede darnos todo lo que nos falta. Entonces así es como perdonas, es cancelando la deuda. No es te dejo que sigas abusando de mí o sigas tomando de mí, no. No es decir, todo lo que hiciste está bien, no, reconocemos lo que hicieron estuvo mal. Y a lo mejor confianza se tiene que ganar. Pero podemos perdonar y la manera que perdonamos es volteando al cielo y diciendo, Dios, regrésame lo que me robaron. Dios, ¿sabes qué te dice? Sí, siempre sí. Ya, entonces eso es perdón. Vamos con tiempo. Man, ya llevo 26 minutos con solo dos palabras. Dale. ¿Cómo? Depresión. Bueno. Creo que con depresión, usualmente viene de una expectativa falsa. Vemos en Segunda de Reyes, creo que es, al profeta Elías, que va y tiene un increíble momento donde Dios lo usa para básicamente regresar al pueblo de Israel al corazón de Dios y alejarse de Baal. Es una respuesta de Dios impresionante donde literal derrama fuego sobre un altar y toda una onda. Muy épica la historia. Muy Señor de los Anillos. Y cuando termina ese momento, la reina Jezabel amenaza a Elías y le dice: te voy a matar en menos de 24 horas. Y sale corriendo este Elías y se escapa y va a una cueva. Y en la cueva él sabe que Dios va a venir y Dios viene. Bueno, suceden tres sucesos antes. Hay un gran incendio, pero nos dice que Dios no estaba en el incendio. Y luego hay un terremoto y nos dice que Dios no estaba en el terremoto. Y luego hay un fuerte soplo de viento, como un viento huracanado, y nos dice que Dios no estaba en el viento. Y luego llega un susurro. Y el susurro viene y le dice: ¿por qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí en la cueva? Y no nos dice cuánto tiempo llevaba en la cueva, pero nos sugiere que lleva un ratito. Y Elías le contesta algo que, no sé, me ha estado acosando últimamente. Elías le dice: mátame ahora, porque no soy mejor que mis padres. Y creo que ahí está la clave de depresión. Tenemos ciertas expectativas en nuestra vida que no se cumplen. ¿Y cómo estoy familiarizado con esa? Mátame ahora, pues no soy mejor que mis padres. Porque todos queremos ser mejor que la generación antes. Queremos ser mejor que nuestros padres. Vemos los errores de nuestros padres y decimos: yo no quiero cometer los mismos errores. Vemos, metafóricamente hablando, padres como generación y decimos: pues queremos ser una mejor generación. Quiero ser mejor que mi pasado. Quiero ver el futuro como algo bueno y no lo veo mejor. Y creo que depresión usualmente de ahí nace. Cuando tenía su edad, hasta la fecha sufro mucho con depresión. Si sabes algo del Enneagrama, soy un 4, entonces soy trágico a todo lo que da y me encanta la depresión. Pongo música triste y ¡ay, qué triste estoy! La vida es trágica. Edgar Allan Poe, ayúdame. No, alguien le entendió. Pero creo que de ahí nace, es de la expectativa. Esperas que algo suceda y se vuelve falsa esa expectativa. Y creo que en algunos casos Dios tiene que matar ciertas expectativas en nuestras vidas. Esperamos que suceda esto, pero Dios tiene un plan más grande. Y cuando digo grande, siento que gente se confunde y piensan: grande, sexy, wow. Y no me refiero a grande de esa manera, sino a lo mejor la mejor palabra sería: nos quiere dar un sueño más amplio. Porque ves, todos nuestros sueños y expectativas usualmente son egocéntricas. Son: ¿qué puedo lograr yo con mi vida? Y no es el chiste. Entonces, velo así. Tú y yo estamos armando el rompecabezas de nuestra vida y estamos buscando una pieza que falta y decimos: es que no voy a poder cumplir con el propósito de mi vida, ¿verdad? Es usualmente lo porque nos falta esa pieza. Y esa pieza puede ser dinero, puede ser talento, puede ser habilidad, puede ser lo que sea. Y estamos buscando esa pieza y no tenemos esa pieza, entonces, falta el novio, ¿no? También. Entonces estamos buscando esa pieza para poder cumplir con el rompecabezas de nuestra vida. Porque el mundo dicta un cierto rompecabezas, nos dice: así debe de ser, ¿no? Tu casa, tus dos hijos, tu carrera, pero tiene que ser una carrera que no nomás gana un montón de dinero, sino es tu pasión, porque somos millennials y generación Z. Entonces, estamos tratando de armar nuestro rompecabezas y nos damos cuenta es que me faltan y volteamos a otros y decimos: pero ellos tienen. Entonces nos deprimimos porque no somos mejor que aquellos que están a un lado. Y decimos: la vida no ha sido justa, la vida no ha sido buena. Pero cuando entras a esto de que se llama reino, te das cuenta que la vida no se trata de armar tu propio rompecabezas, sino tú, en vez de ser un montón de piezas diferentes y encontrar estas piezas y construir tu vida encontrando pedazos de rompecabezas y uniendo tu vida, Dios nos llama a que seamos solo una pieza en el rompecabezas que Él está armando. Entonces te das cuenta, no me falta nada. Pero lamentablemente sí tenemos depresión. ¿Por qué? Porque seguimos volteando hacia nosotros. Y creo que nuestra vida se vuelve mucho más amplia, expansiva, enorme, cuando dejamos morir nuestro sueño. Y sí, ¿verdad? Es raro para un campamento de jóvenes cristianos, ¿no? Porque todos dicen, sigue tu sueño, sueña como José. Y yo vengo para decirte, mata el sueño. Pero creo que el chiste es, deja morir tu sueño. Porque Dios te quiere dar sueños más amplios. Y no estoy diciendo que nunca vas a pasar por depresión, pero creo, por lo menos en mi caso, no sé si es el caso de todos, usualmente me deprimo porque falta una pieza en mi rompecabezas. Falta algo para construir mi vida. Entonces estoy buscando y buscando y buscando y buscando y no lo encuentro. Y luego volteo a mis amigos y volteo a mis padres y volteo a otra gente y digo, ellos lo tienen porque yo no. Y voy a poner Bon Iver y me voy a acostar aquí, ¿verdad? Sigo mencionando, voy a poner Sin Bandera y me voy a acostar aquí, ¿ok? ¿Ya está mejor? Noviembre sin ti. No, ok. Yeah, ok. Espero que estuvo bien eso. Espero que respondí. ¿Allá? Dale. No, falta una. Ya es hora de una chica. Dale. Relaciones sexuales. Richie. Yeah. ¿A dónde voy con esa? Sin filtro. Se llama sin formato, no sin filtro. Relaciones sexuales. Oh man, va a ser súper raro. Es que sí, tengo. Yeah. 100%. Oh man, va a sonar súper raro, pero nomás le voy a dar, ¿está bien? La Trinidad es un misterio, realmente lo es. Es Dios tres en uno, uno en tres. Porque hay algo acerca de esa relación del Padre, Hijo, Espíritu Santo, del cual nace toda creación. Es el Verbo y el Espíritu estaba sobre las aguas. El Verbo estaba ahí cuando fue creado todo. Y Dios Padre es creador. Hay algo en la relación de esta dinámica que trae la creación. Y en medio de la creación crea al hombre y a la mujer. Porque Eva ahí estaba escondida en Adán. Después Dios separa a Adán y Eva. Y les da la responsabilidad de cuidar diferentes cosas como el planeta, nombrar a los animales y estar en relación con lo divino. Porque no quiero nomás decir el Padre, es lo divino, esta coreografía que está sucediendo en el cielo entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero luego nos da una pareja para poder ahora nosotros crear. Y lo hace súper divertido, ¿no? Bueno, no sé por qué les pregunto a ustedes. Casados, ¿verdad que es súper divertido? Todos nomás me miran. Si digo que sí, me van a cachar. Entonces, pero en la Biblia, Dios termina siendo muy claro acerca de no abusar de este gran regalo que nos dio. Entonces pone sus leyes, pone sus reglas. Entonces ahí los puedes leer y cómo lo llama a funcionar. Y es que somos criaturas místicas y materiales. Podrías decir que somos la combinación entre ángeles y animales. Porque somos carne y hueso, sin embargo, para poder crearnos, Dios terminó con el soplo de Yod, Vav, He. Sopló dentro de nosotros, dándonos vida, haciéndonos dependientes de la tierra para comer y para procrear y todo esto. Entonces somos como animales, pero no somos animales. Entonces no volteamos al animal y decimos, no, pues ellos tienen múltiples parejas, entonces nosotros también. No. Si quieres vivir así, pues desnúdate y anda en cuatro patas. Porque no fuiste creado como un simple animal. Sin embargo, sí fuiste creado de la tierra, ¿no? Pero sopló su aliento en nosotros, dándonos esta divinidad dentro de nosotros, dándonos alma. Entonces, tú sabes, tú no eres nomás un animal. Evolución no te creó a ti. Sea como se haya dado toda esa onda. Como les digo, no siento que la ciencia y Dios están peleados, pero no eres simplemente, no vienes nomás del chango. Hay cierta inteligencia acerca de ti. Entonces, Dios nos crea de esta manera mística y material, ángel y animal, la mezcla entre esas dos. Somos el punto donde entra el cielo y entra por medio de nosotros hacia la tierra. Es nuestra responsabilidad. Entonces, dentro de nuestros instintos de procrear está el lado sexual. Pero lo sexual, por no ser animales, Dios sabe que hay algo muy íntimo acerca de esto. Una intimidad que cuando tú te unes con otra pareja de esa manera, te vuelves uno con ellos. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos que muchas leyes se terminan descartando. Porque ahora tenemos una revelación más precisa de quién es Dios. Jesús llega y pisa sobre algunas cosas. Dice, ustedes han escuchado eso, pero yo les digo, ¡pum! Y pisa sobre esa cosa. Diciendo, no, Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento una de las cosas especiales es que Dios lo abre a los gentiles también. Y gloria a Dios por eso, porque siendo peruanos y mexicanos, ahora podemos ser parte del reino de Dios. No nomás tenemos que ser, no nomás es para judíos, sino es para todos. Entonces, en esta ampliación, empezaron a poner leyes sobre los gentiles. Y dijeron, no, pues tenemos que encontrar qué significa ser parte de la iglesia. Y había mucho argumento si gentiles podían ser parte. Y Pedro tiene una gran visión de ahora podemos comer cerdo y camarón, gloria a Dios. Y podemos avanzar en el mundo, o sea, avanzar en algunas cosas así. Y también la inclusión de los gentiles. Entonces debaten acerca de cuáles son las demandas que vamos a poner sobre los gentiles, porque no es justo que los judíos tienen todos estos 600 y feria de leyes, pero los gentiles nada. Entonces piensan en dos, tres cosas para que el Espíritu Santo los guíe y pongan esto. ¿Están conmigo? ¿Sí? Sí, ahorita hablamos de sexo una vez más. Voy para allá. Entonces les pone ciertas leyes y llegan a solo tres simples leyes. Descartan circuncisión, gloria a Dios. Si no sabes qué es circuncisión, pregúntale a tu mamá regresando. Especialmente en la hora de la comida, va a ser muy buena plática. Mala broma. Pero les descartan muchas tradiciones, muchas leyes, y les dejan tres, de los cuales después Pablo llegaría y diría, ¿saben qué? X. Dos de esas no importan, pero se mantiene con una, y es inmoralidad sexual. Mantenerse lejos de inmoralidad sexual. Entonces, ¿qué es inmoralidad sexual? Es cuando usas sexo para tu propio beneficio. ¿Ves? Es sexo fuera de amor. Se vuelve un sacrificio de la otra persona para ti. Y ya medio hablamos de esto. Amor es uno que da. Entonces, man, tenemos tantas cosas dentro de nosotros que queremos nomás estar con cualquier persona a veces. Y tenemos, porque somos parte animal. Y queremos procrear, queremos tener diversión, queremos tener intimidad con alguien. Y tenemos todas estas, no sé, urgencias, o no sé cuál sería la palabra, de estar con alguien más de esa manera. Sin embargo, todo el chiste es amor. Entonces, si separas amor de la ecuación, terminamos simplemente usando a alguien para nuestro beneficio. Y esto va totalmente en contra de lo que Dios quiso para nosotros. Quiere que seamos, pues ayer lo hablamos, quiere que seamos generosos. Y el problema es que pedimos que otros sean generosos hacia nosotros. La famosa frase, enséñame que me amas con un acto de amor, ¿no? Demuéstrame que me amas. ¿Eso qué? ¿Eso no es de cristianos? ¿Demuéstrame que me amas? Eso es egoísta. Debe ser al revés. Yo debo demostrarte a ti que yo te amo. Y cuando en Primera de Corintios, cuando Pablo describe este amor, nos dice que el amor es paciente. El amor es amable. El amor, podrías decirlo así, no lo dice así Pablo, pero yo lo leo así. Amor tiene tacto. Es gentil. No está ahí por ninguna ambición propia. Y yo entiendo. También tuve 14. Todos aquí hemos tenido 14 años, creo. Y hay cosas de las cuales me da mucha vergüenza. Así, o sea, déjase los pongo así, a ver si me entienden. Cuando me decían que Dios ve todo. Hubo muchas cosas. Que yo estaba, oh, Dios, cierra los ojos. Entonces Pablo nos dice que nos abstengamos de inmoralidad sexual. ¿Y qué es inmoralidad sexual? Es cuando usamos el sexo para nosotros mismos. Cuando lo usamos para quitarnos un sentimiento. Y aunque la Biblia realmente nunca dice así claramente que el matrimonio está hecho para, digo, que el sexo está hecho para guardarse hasta el matrimonio, creo que es obvio. Porque hay algo acerca de ese proceso de paciencia. Hay pocas cosas de las cuales estoy orgulloso de mi vida. Pero una de ellas fue poder respetar a mi novia hasta el día de casarme. Poder decir hoy en día, es la única mujer que he besado en mi vida. El poder decir, llegamos hasta el matrimonio vírgenes. Y que ella también, y que es un regalo. Y yo sé, algunos aquí dicen, ay no, pues yo no, y, ay, no, pues ni modo. Y luego llegamos a la conclusión de, pues ya qué, pues ya lo hice una vez, pues hay que hacerlo 10 veces, ¿no? Tampoco es el chiste. La mentalidad de ya qué es nomás, pues me sigo las... Es como romperte el tobillo y decir, pues ya que ya me lo rompí, pues sigo caminando. Pues no. El chiste es buscar ayuda y atención. Entonces, si hay alguien aquí que dice, no, pues no, yo no me guardé, o algunos aún con abuso sexual y cosas así, ya fui, no sé, fui usado. Y ahí otra vez regresamos a lo de perdón. Todo lo que se debe y todo lo que tú y yo le debemos a Dios está a nuestro alcance de nomás pedirlo. Entonces, inmoralidad sexual es un no. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para ese propósito. Tú no eres un animal. Tú eres una cosa muy especial que se llama un ser humano. Y no fuiste creado para actuar como animal. Tampoco eres un ángel. Y somos algo mejor que esas dos cosas. Somos esa combinación de lo divino y lo material, de lo místico y lo humano, o sea, la tierra. Entonces tú estás lleno de Dios. Ve y crea un mundo mejor. Entonces, eso fue muy incómodo. Gracias. No es cierto. No, muchas gracias. Dale. Comparación. ¿Cuánto tiempo tenemos? Oh man, ya son 50 minutos. ¿Estamos bien? ¿Qué sería bueno? ¿Unos este y uno más? Dos más. Comparación. Tres. Comparación. Pues creo que ya hablé un poco acerca de eso con el de depresión, pero la maldición de comparación es cuando se vuelve un cáncer. Tú te comparas con la persona que está a un lado y automáticamente brincas a dos diferentes cosas: orgullo o inseguridad. Entonces te comparas con los looks de alguien más, cómo se ven, cómo está su cuerpo, cómo está su cara, y te sientes inferior o menos, o inferior o más, superior, esa es la palabra que estaba buscando, inferior o superior. Que eso lleva simplemente a dos diferentes cosas que no estamos creados para cargar, que es inseguridad. Tú no fuiste creado para caminar todo inseguro en el mundo. Es que no sé, ay no, es que no valgo nada. Ya hablamos de eso, tú vales el mundo para Dios. Y tampoco debemos de vivir en arrogancia. Mírenme. La Biblia dice que los arrogantes van a caer. Que después de la arrogancia viene la caída. Y realmente no es el mejor modo. Entonces, es la maldición, vives en constante inseguridad o orgullo. Constantemente te estás comparando, y cómo soy, cómo soy lo otro, y cómo vivo, y cómo, y ay, no hubiera dicho eso, y no soy chistoso, y no, y estamos caminando el mundo pisando todo el mundo y estamos viviendo en mucha arrogancia. El remedio o la cura, podrías decirlo así, es adoración. Porque algo sucede, vemos que Isaías se compara con todo mundo y se siente muy superior espiritualmente. Y tiene su famosa, es el capítulo del ay de ustedes. Y se agarra contra creo que 7 diferentes grupos y dice, ay de ustedes por esto, y ay de ustedes por lo otro, y este grupo, ay de ustedes porque son esto, y ay de ustedes por lo otro. Y empieza a darle, ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes. Y puedes leer toda la arrogancia de este compa sintiéndose superior espiritualmente. Pero en el próximo capítulo vemos que tiene un encuentro con Dios en el templo. Que cuando entra al templo ve a Dios sentado sobre un gran trono. ¿Y sabes lo que dice cuando está ante el trono? No dice, ay de ustedes, ay de ustedes. Dice, ay de mí. Y habla acerca de sus labios. Mis labios son impuros. ¿Fue porque dijo groserías? ¿Un chiste rojo? ¿Algo vulgar? No. Fue porque juzgó a los demás. Usó esta herramienta que Dios le había dado para traer muerte, no para traer vida. Entonces ahora dice, ay de mí, porque he usado este don que Dios me ha dado para mal. Es la arrogancia, ¿no? El regalo que Dios te ha dado, sea habilidad, sea tu boca, sea tus looks, sea tu dinero, sea lo que sea, te lo dio para servir a otros, no para ti mismo y no para pisar a otros. Entonces lo vemos que ve a Dios sentado en el trono y lo ve en su santidad y lo ve en toda su gloria y esplendor y dice, ay de mí. Y vemos que Dios responde. Dios no responde aplastándolo, sino toma un carbón caliente y se lo pone en los labios. Y me da risa porque cuando el ángel le pone el carbón en sus labios, le dice, este carbón está caliente. Yo hubiera dicho, obvio, ¿verdad? Son mis labios. Pero ese mismo versículo nos da a entender como que no duele. Porque el ángel le tuvo que explicar, he puesto un carbón caliente sobre tus labios. Si le hubiera dolido, no hubiera tenido que explicarle eso. Entonces, cuando estamos ante Dios, cuando venimos, nos reunimos y adoramos, primeramente reconocemos, no soy nada como tú. ¿Y sabes qué hace? Nos limpia de toda arrogancia. Nos purifica de nuestros pecados. Esa adoración se vuelve la medida para no compararlos con los demás. Adoramos y reconocemos, realmente no soy nadie para andar juzgando a los demás, para compararme con los demás. Pero y luego, ¿sabes qué nos dice? Eres mi hijo y eres amado. Entonces, comparación nos quita la vista de nuestra relación con Dios. Empezamos a agarrar nuestro valor de los demás. Nos sentimos menospreciados o sobrevalorados. Entonces eso es lo que tengo que decir acerca de comparación. ¿Es bueno? Esta es la última, entonces ¿está chida? ¿Cómo? Condenación. Nice. Terminamos con esta porque ya van 55 minutos, no manches. Ustedes lo hacen tan fácil, en buena onda, toda su atención, lo agradezco tanto. Se ríen a mis chistes tontos y todo, y son demasiado amables, en buena onda, es tan divertido predicar. Ayer también me pasé de tiempo, y ustedes sentados en el piso, wow. Pero condenación. La Biblia nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Realmente no sé qué decir aparte de eso. Pero no hay. Dios no te condena. Entonces, cuando hay una voz que llega y te condena, puedes confiadamente decir, esto no es Dios. Entonces, déjalo digo así. ¿Cómo es la voz de Dios? ¿Cómo es? ¿A qué suena la voz de Dios? Porque sí, qué bien que nos lleguen como que momentos donde decimos, Dios me dijo esto. Pero en realidad nos guiamos más por el tono de la voz de Dios que por las palabras que Dios nos dice. Usualmente lo que agarramos es poco. Es un sí, es un no y después lo juntamos y decimos frases completas y decimos, Dios me dijo que si yo iba y le decía a esta persona que si esto y lo otro, entonces ellos me iban a responder. Y cuando hablé con Dios de nuevo me dijo, hijo, ve a Romanos 3:23. Y fui a Romanos 3:23. Es más, realmente no funciona así para la mayoría. Creo que hay como 2-3 que a lo mejor, pero para mí no. Es más sentimientos y luego puedo decir, Dios me dijo esto, Pero realmente todo nació como un sentimiento. Sentí, ve y pídele perdón a esta persona. Entonces, ¿cómo es la voz de Dios? Pues es más un tono. Y una de mis descripciones favoritas de la voz de Dios es que es una voz sería la palabra. Man. Hay cierta gentileza en su voz. Hay algo en su tono que ¿cuál sería la palabra? No es gentil. Tierno. Tierno sería la palabra. Gentil nunca alza la voz. Pero ternura puede ser más fuerte. Ternura es entonces cuando Dios nos habla, Walter Brueggemann lo dice muy bien. Le preguntaron una vez en un seminario, le dijeron, ¿cómo sabes que Dios te está hablando? Y él dice, es una voz que siempre quebranta mi corazón. Yo antes de esa, porque ya se lo robé a Walter Brueggemann, yo contestaría, la voz de Dios es una que me hace llorar, no sé, me hace llorar. Pero la voz de Dios tiene una cierta gentileza que brinca sobre todas nuestras murallas de egocéntricas y cosas para protegernos y toca los lugares más sensibles de nuestro corazón. Cosas que ni un pastor, ni un consejero, ni un terapeuta podrán llegar por años a ese punto. Dios lo hace en un instante, quebrantando nuestro corazón. Pero sí nos quebranta, nos hace llorar, nos hace sentir algo. Pero es tierno, es una voz tierna donde no hay condenación. Por ejemplo, hace unos años mi hijo cuando recién estaba pues, creciendo ya podía caminar, ya podía moverse. Mi hijo siempre ha sido muy alto y vivimos como a una cuadra más o menos de un parque. Y el parque tiene sus juegos y todo y le gusta ir al parque y vamos todo el tiempo que podamos a este parque. Y un día me dice, papi, ¿podemos ir al parque? Y yo, sí, no más déjame, pongo mis tenis. Entonces voy, me estoy poniendo los tenis y volteo y ya no está mi hijo. Y me doy cuenta que ya alcanza la perilla de la puerta, abrió la puerta y se salió de la casa teniendo 2-3 años. Entonces, imagínate el terror que sentí cuando mi hijo de 2-3 años está afuera en la calle. Entonces, me pasa lo que le pasa a todo papá. Entre el pánico, salgo, lo veo, siento como un segundo de alivio. Como, oh, ahí está. Y luego enojo a todo lo que da, ¿verdad? Entonces corro a él. Corro a mi hijo, lo veo. Y yo, no te puedes salir de la casa. Te podrían secuestrar o podrías cruzar la calle y te atropella un carro y te mata. Y yo así. Mi hijo, yo creo que no entendió ni una sola palabra. Lo único que vio era un gran ogro encima de él, nomás haciéndole. Y mi hijo está así, nomás mirándome. Y su labio empieza con este. Y le salen las lagrimitas. Y de la nada nomás saca todo su llanto. Y empieza a llorar. Pero ¿sabes qué hizo mi hijo? Pone sus brazos hacia mí. Porque aunque yo estoy siendo agresivo en ese momento, él puede escuchar en el tono de mi voz que yo no lo voy a destruir. Que sigo siendo un lugar seguro. Que sí, que todavía lo voy a abrazar, lo voy a perdonar. Entonces lanza sus brazos hacia mí. Yo lo tomo y lo cargo. Inmediatamente se me calma todo el enojo. Porque hay algo en el tono de la voz de Dios que nos desarma, pero no condena. Entonces veámoslo así. Cuando Dios nos habla, y estoy seguro que va a haber algunas cosas que van a suceder en estos días, donde Dios va a confrontar cosas en tu vida. Y se va a sentir como que Dios está llegando con una navaja y te está partiendo en dos. Está llegando y cortando y cortando y va a doler y te vas a sentir expuesto.
y vas a sentir un poco de vergüenza y vas a decir, no, oh, man, no, 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 es, oh, man, qué difícil que, ah. Pero velo así, la navaja es una herramienta. El diablo llega con esta navaja como un asesino. Llega con la navaja para matar, robar, condenar. Pero cuando Dios tiene esta navaja, a lo mejor se parece a lo mismo, pero es como tener una navaja en las manos de un cirujano que te corta para sanar, para extraer cosas de nuestras vidas que no están bien. Entonces, cuando sientes condenación, culpabilidad, confía que esta voz no viene de Dios, porque su voz siempre viene para aliviar, cueste lo que cueste. Entonces, a lo mejor sí, ¡au! Oh, qué difícil esto, qué difícil escuchar esto. A lo mejor Dios llega contigo y como conmigo cuando yo tenía 15 y estaba enamorado de una chica en el campamento y me dijo, ella no, ella no. A lo mejor llega y te dice lo mismo y dices, oh, no, ah, ella sí. Pero lo está haciendo porque es un cirujano que está removiendo diferentes cosas que están lastimándonos. Porque al final del día Dios no te odia, pero sí odia el pecado en nuestras vidas. De la misma manera que uno odiaría el cáncer que está robándonos a nuestro familiar. Y haría todo lo posible y aguantaría todo lo posible por eliminar ese cáncer. De la misma manera nuestro Padre Celestial nos está mirando y diciendo, no, tengo que sacar este cáncer de ellos. No les ayuda. Entonces, si sienten condenación, no viene de Dios. Aunque sí llega con una navaja y empieza a cortar. Y duele, y quebranta tu corazón. Pero no es para asesinarte. No es para destruirte. Tú en todos estos momentos puedes levantar los brazos al cielo y decir, papi, cárgame. Entonces, Padre, gracias por este tiempo. Señor, yo te pido que en las próximas horas, este día, mañana, y aún el domingo, Padre, remueve algunas cosas de nuestro corazón que nos están impidiendo vivir la mejor vida, la vida que tú quisiste para nosotros. Gracias por esta última hora. Señor, confío que tú tienes la última palabra en nuestras vidas. Entonces, danos sabiduría, danos la revelación de quién eres, sánanos, redímenos, ayúdanos a perdonar a aquellos que nos han lastimado, ayúdanos a cuidarnos de diferentes cosas que tú no quisiste para nosotros. Pero Padre, más que nada te pido, Señor, que abras nuestros oídos espirituales para poder escuchar tu voz. Y así vivir nuestras vidas en relación contigo. Bendice a todos aquí en Central, Summerland. Que nadie se pierda de lo que tú estás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.